Contraparte, Derechos Humanos, Inmigración y Solidaridad en OndaCero.es.
Saludos, bienvenida, bienvenido a la tozuda realidad. No existe nada más preocupante que la incapacidad de neutralizar las amenazas o la inseguridad de la infancia en contextos donde se pasean las armas, las enfermedades o la falta de recursos esenciales educativos. En estos tiempos en los que una pandemia mundial ha agrandado la brecha de la pobreza infantil, cabe lamentar que este generador de problemas severos para niñas y niños se esté cebando en lugares inestables o en conflicto, y no solo por las carencias, sino también por las consecuencias. Diversas organizaciones internacionales calculan con enorme imprecisión que 300.000 niños y niñas han sido ya reclutados para ejercer como soldados y están siendo obligados a vivir la guerra en primera línea, ellos con una misión y ellas con otra, ellos empuñando un arma de manera precoz y ellas ejerciendo como esclavas sexuales o participando de un matrimonio forzado no deseado ni consentido con uno de los adultos del grupo armado. Esta supuesta ficción, que forma parte de una realidad aplastante, nos conduce de manera inevitable a países como Sudán del Sur, Yemen, República Centroafricana o Nigeria, entre otros. Pero no son los únicos escenarios donde los abusos, los atropellos y la vulneración de los derechos de la infancia se dan con extrema soltura. Unos hechos que, con el agravamiento de los niveles de pobreza como consecuencia de la COVID-19, han incrementado el número de menores que llegan a esta situación espoleados por unas circunstancias inaceptables. Por algo evitable que se convierte en inevitable por inacción o indiferencia de la comunidad internacional. Desde luego, mirar hacia otro lado no suele resolver el problema. Al contrario, porque el paso del tiempo, si algo consigue, es empeorar el sufrimiento y las desigualdades en esta serie de escenarios. Convertirse en niño soldado o en una niña obligada al matrimonio con adultos deriva en un elevado impacto para el crecimiento de los menores afectados. Eso es algo incuestionable. En cierta forma, los comportamientos futuros se cimentan en el presente. Y seguro que para nuestras hijas o nuestros hijos no deseamos ni por asomo secuelas físicas, traumas emocionales o espirales de violencia continuadas en el tiempo. Seguro que no. Pues ampliemos la pantalla. La pantalla de la empatía y de la solidaridad para combatir de manera determinante esta serie de riesgos, para garantizar el bienestar de la infancia y las futuras generaciones, para contribuir al color de la esperanza en un mundo teñido de blanco y negro ante tanta hostilidad donde los niños empuñan armas y las niñas son obligadas a perder algo tan necesario como la inocencia. Por cierto, un último detalle para quienes tengan tentaciones. Delegar en responsabilidad ajena tampoco soluciona las cosas y nos aleja del compromiso.
Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es.
Vamos con un anticipo de nuestras paradas obligadas en esta larga ruta de realidades. María Tejero, hola.
Hola Juan, hola a todas y todos. Nuevo encuentro con la radio, los derechos humanos y la solidaridad. Esta nueva edición de Contraparte atraviesa varios territorios, como los niños soldados, los matrimonios forzados, la situación actual de la crisis social y política en Nicaragua o la urgencia de que el Estado de Perú proteja a los pueblos no contactados. Con respecto al primer tema, la ONU ONU logró verificar en 2019 la existencia de más de 7.000 menores reclutados para ejercer como soldados, algunos de tan solo 6 añitos. Sin embargo, la estimación es muy superior. La cifra podría alcanzar los 250.000 niños y niñas, aunque el número podría ser superior porque se trata de una práctica ilegal, una circunstancia que dificulta disponer de un dato concreto. Eloisa Molina es coordinadora de comunicación de World Vision España, alerta que la pandemia y el incremento de pobreza han agrandado esta problemática.
Han tenido que abandonar la educación, ya no pueden asistir al colegio, no encuentran trabajos y esto es caldo de cultivo perfecto para que grupos armados les intenten contactar para llevarles con ellos. Entonces, bueno, pues es la opción, la mejor opción que tienen ante la falta de opciones. Tenemos que entender siempre que no es que vayan voluntariamente a estos grupos armados, sino que no tienen otra opción.
Se sabe que todavía hoy 46 países reclutan a niños y niñas menores de 18 años y son utilizados en al menos 18 conflictos en todo el mundo. La gran mayoría se localizan en África. Saltamos de continente, nos situamos en América Latina, más concretamente en Nicaragua. Naciones Unidas reitera su alerta ante un escenario que no deja de empeorar, en especial para los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales o disidentes políticos en este país de Centroamérica. Además, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que una importante parte de la sociedad civil está siendo víctima de violación sistemática de sus derechos fundamentales o son privados de libertad. La degradación es de tal envergadura que se hace un llamado a la comunidad internacional, Unión Europea, Estados Unidos y otras instituciones con el objetivo de que cesen las hostilidades. Olatz Cacho es experta en América Latina de Amnistía Internacional, asegura que si no se actúa, las consecuencias pueden ser dramáticas.
Luego está la súper preocupante reforma constitucional que permitirá, que se está debatiendo, que permitirá la cadena perpetua. Lo que pasa es que debido a la vaguedad del texto que quieren reformar, pues existe una gran preocupación porque sea una nueva herramienta que sea utilizada contra las personas que son percibidas como opositoras.
Y la tensión irá en aumento a medida que se acerquen las elecciones en el último trimestre del año. Nicaragua es a día de hoy la representación de uno de los lugares del mundo donde se incumplen con mayor frecuencia los derechos humanos. Un poco más al sur, en Perú, la preocupación es otra. El Estado sigue sin garantizar el derecho de los pueblos no contactados a seguir en el aislamiento que demandan. Existe una legislación que obliga al gobierno y al resto de las instituciones a cumplir con la ley, pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica. Por este motivo, la ONG Survival International reivindica que se desarrollen las medidas oportunas y obligadas para evitar una crisis de incalculables consecuencias en las poblaciones indígenas que exigen seguir aisladas. La investigadora Teresa Martínez explica que en estos tiempos de pandemia, un contacto puede suponer la extinción de un pueblo o comunidad de estas características.
Es que las madereras y el avance de las empresas extractivas, del agronegocio, se está comiendo sus territorios, los están cercando. Y es muy llamativo cómo cuando un territorio es protegido legalmente, podemos ver con imágenes satelitales como una isla verde rodeada de todo un mar de deforestación. Entonces, además se da este caso de que los territorios protegidos para los pueblos no contactados son además los más biodiversos y los mejores preservados.
Organizaciones locales como Orpio han presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado peruano cumpla con la creación de las reservas para indígenas en aislamiento voluntario ubicadas en la Amazonía. Seguiremos pendientes de este y del resto de las realidades expuestas en esta edición de Contraparte, aunque al cierre recurrimos a la singular discoteca del programa para poner a sonar una canción comprometida con los criterios básicos de esta forma de entender la radio, los derechos humanos y la solidaridad. Bueno, me bajo en esta parada, aquí me detengo, en breve os propongo más temas para profundizar en otras realidades en próximas ediciones de Contraparte. Hasta la próxima a todas y todos. Hasta luego, Juan.
Hasta luego, María, gracias. Estas son algunas de las partes fundamentales de Contraparte, en breve.
Llámame loco por ayudar a personas que no voy a conocer nunca. O por defender los derechos humanos de mujeres y hombres que acaban de perderlo todo. Llámame loco. Yo seguiré creyendo que una ciudad destruida por la guerra puede volver a ser un hogar. Llámame loco. Porque yo soy un loco de ACNUR.
Contraparte en OndaCero.es.
los efectos de la pobreza, que generan un impacto con múltiples consecuencias. De esa miscelánea de secuelas conviene detenerse en los efectos que la falta de recursos está provocando en la infancia, en uno de los perfiles más vulnerables. Sobrevivir, acceder a alimentos y obtener ingresos son tres de los objetivos en los que, por desgracia, se ven implicados de manera directa los niños y niñas, que acaban siendo el único vehículo para mantener a sus familias. Y esto les obliga a abandonar su necesario proceso educativo y formativo, y a los problemas de absentismo escolar se le suman también que ellos son reclutados por grupos armados y ellas se ven obligadas a resignarse a un matrimonio forzado con miembros de los paramilitares como única opción al alcance para ayudar a los suyos. Dos realidades que han aumentado durante este periodo de pandemia de la COVID-19. De hecho, la ONU estima que el número de niñas y niños soldados en el mundo sigue siendo de decenas de miles. En 2019 se logró verificar la existencia de 7.747 niños, algunos de tan solo 6 años. Sin embargo, esto es importante, la estimación de grupos de monitoreo de derechos humanos se inclina por una cifra muy superior que desde luego hiela la sangre. 250.000 niños y niñas todavía estarían afectados o amenazados por el reclutamiento, aunque el número podría ser incluso superior, porque se trata de una práctica ilegal, una circunstancia que dificulta la verificación del total de casos y disponer de un dato concreto. Se sabe que todavía hoy 46 países reclutan a niños menores de 18 años y en la actualidad se utilizan en al menos 18 conflictos en todo el mundo. Un asunto que desde luego merece nuestra máxima atención. Debemos detenernos en esta cuestión, en esta alerta que ha detonado la ONG World Vision, de la que es coordinadora de comunicación, Eloisa Molina. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Juan.
La ONU, que ha visto un aumento en el reclutamiento de niños, niñas en grupos armados. ¿Por qué? ¿Cuál es el nuevo contexto, Eloisa?
Bueno, pues el nuevo contexto provocado por la situación sanitaria de la COVID-19 ha obligado a familias a buscar nuevas formas de vida, porque han quedado aislados, sin contactos, sin posibilidad de continuar con sus medios de vida. Dentro de estas familias, dentro de estas sociedades, contextos o comunidades, se encuentran los niños y las niñas. Estos niños y niñas no tienen otras opciones. Como comentabas tú, han tenido que abandonar la educación, ya no pueden asistir al colegio, no encuentran trabajos, y esto es caldo de cultivo perfecto para que grupos armados les intenten contactar para llevarles con ellos. Entonces, bueno, pues es la opción, la mejor opción que tienen ante la falta de opciones. Tenemos que entender siempre que no es que vayan voluntariamente a estos grupos armados, sino que no tienen otra opción.
¿Cómo es el proceso de los grupos armados o paramilitares para reclutar a niñas y niños?
Bueno, pues estos grupos armados, estas milicias, bueno, dependiendo un poco del país en el que hablemos o el contexto, siempre van a comunidades especialmente vulnerables, donde encuentran, bueno, pues familias desesperadas, niños, niñas, adolescentes, que no tienen más opción, entonces acuden precisamente a ellos a intentarles convencer de alguna forma, tentar, ¿no?, o ofrecer opciones que los niños puedan decidir, pues que es su mejor opción, ¿no? Que no hay otra opción. Son niños pobres, niños sin recursos, cuyas familias, bueno, pues desesperados también ante la imposibilidad de a todos sus hijos, incluso muchas familias, padres, acceden a que estos niños vayan a estos grupos armados.
¿En qué zonas o países del mundo se detecta más esta problemática, el reclutamiento de niños, niñas, matrimonios forzados?
Bueno, pues especialmente son países africanos, como puede ser República Democrática del Congo, Sudán, especialmente estos países son ahora los que tienen el mayor foco. Pero bueno, también hay algunos países asiáticos, como puede ser Myanmar, o estos tipos de países que pueden tener un conflicto y que sus comunidades o sus poblaciones están pasando por periodos especialmente vulnerables o de necesidad, son el caldo de cultivo perfecto para reclutar niños y niñas para estos conflictos.
La pandemia también ha contribuido a reducir, por lo que tenemos entendido, el acceso humanitario, unos recursos básicos que son fundamentales para garantizar un mínimo bienestar a niños y niñas en estas zonas deprimidas de esa zona, de esos países que has mencionado, Eloisa, especialmente focalizados, ubicados geográficamente en África.
Claro, la COVID-19 ha hecho que el acceso, que la movilidad de todo el mundo, ¿no? Como sabemos, se vea limitada. Y dentro de esto también entramos ONGs como World Vision, personal humanitario, trabajadores de ONGs, cooperantes, que vemos nuestra movilidad limitada y no podemos acceder a estos sitios. Tenemos que tener en cuenta, como comentábamos antes, que estos niños y niñas que suelen ser reclutados vienen de comunidades alejadas, de comunidades aisladas, ¿no? Ellos lo llaman que la selva, ¿no? Ellos dicen muchas veces cuando vienen, hemos pasado meses en la selva, hemos pasado meses en el monte. Se refieren a zonas muy aisladas, donde los niños y niñas son, pues eso, aislados de familia, de sus comunidades y por tanto aislados de nuestro alcance, especialmente ahora que nos vemos con la movilidad muy reducida. Esto es lo que comentabas tú al principio, incapacidad para identificar qué niños y niñas son reclutados, identificar qué niños y niñas están especialmente en una situación de vulnerabilidad para ser reclutados, o incluso gran parte del trabajo de nuestra organización es, una vez los niños y las niñas son liberados, trabajar para su reinserción en la sociedad. Si no podemos estar presentes, si no tenemos esa capacidad de movernos, pues es mucho más complicado.
Claro, mencionas, la ONG World Vision lleva años desarrollando acciones de prevención contra esta gran problemática, esta gran amenaza para la infancia, como es el reclutamiento de niños y niñas, y también se le suma a ese capítulo de prevención esfuerzos, acciones específicas en la reinserción de menores víctimas de estas prácticas. ¿Cuál es vuestro sistema? ¿Qué sistema utilizáis? ¿Qué método está siendo efectivo, Eloisa?
Bueno, pues como comentabas, está bastante dividido en dos bloques. Por una parte está la prevención y por otra parte la reinserción de estos niños en su sociedad, en su familia. En cuanto a la prevención, es fundamental el apoyo educativo, una educación de calidad, medios de vida para las familias, para que no se vean obligados a aceptar a que sus hijos e hijas vayan a un grupo armado. Formación, no solo bueno a nivel escolar para estos niños y niñas, sino formación laboral, bueno, pues poder ofrecer formación como costureras, por ejemplo, para las mujeres hemos llevado, para las niñas, adolescentes. Hemos tenido varios proyectos en el que ofrecemos educación en costura y luego ofrecemos un pequeño kit de iniciación para que empiecen sus propios negocios, también de mecánica. Bueno, pues distintas profesiones que dando una formación básica y un primer empujón para que pongan en marcha sus negocios, estamos viendo que funcionan, traen muy buenos resultados y ofreces, ¿no?, a esas adolescentes o a esos niños un modelo a seguir. Niños, niñas que han puesto en marcha otras formas de vida y no se han tenido que ver obligados a acudir a un grupo armado. Esto por una parte, y por otra parte, la reinserción de estos niños y niñas en la sociedad es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay un miedo atroz también a abandonar el grupo armado y enfrentarse a volver a sus comunidades. Muchas veces sabes que has matado, ¿no? O que has combatido contra tu vecino y ahora tienes que volver a esa comunidad en la que están sus padres. Puede que tu propia familia te repudie, que no quiera venir. A esto se suma en el caso de las niñas, adolescentes, muchas de ellas vuelven con embarazos no deseados. Entonces, bueno, pues volver significa que puede que tu propia familia, tu comunidad no quiere que vuelvas. Entonces, pues hay que trabajar primero, en primer lugar, con un apoyo psicológico y social para estos niños, un apoyo social en las comunidades y en las familias, y también, bueno, lo que nosotros llamamos proyectos de reeducación para la paz. Bueno, pues trabajar en que estas familias, estos jóvenes que muchas veces se han criado juntos y luego se han separado en distintos grupos armados, pues sepan construir un futuro en el que la convivencia sea viable.
¿Y cómo es posible que la comunidad a la que quizás ese menor, ese niño, pueda haber dañado por esa misión que le ha marcado el grupo que le ha reclutado, cómo es posible que finalmente se pase página? ¿Cómo conseguís que finalmente eso quede en un apartado del pasado y no siga estando presente como una herida abierta?
Bueno, pues la verdad es que son proyectos siempre, en general, todos los proyectos o los trabajos que hacemos con niños y niñas soldados son proyectos que van despacio, van a largo plazo. No es igual que, no sé, otro tipo de proyectos que tenemos mucho más rápidos, ¿no? Como de alimentación, entrega de semillas, ¿no? Que lo ves, lo entregas, es mucho más inmediato. Estos son proyectos que se ven poquito a poco los resultados. Hace muy poquito tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto especial en Ruanda, celebrando, bueno, pues el aniversario de los conflictos de Ruanda, y hablábamos con vecinos cómo los proyectos de construcción de paz, cómo habían funcionado, ¿no? Cómo a lo largo de años se estaba construyendo de nuevo esa relación de confianza, esa relación de amistad, de vecindad, como podemos imaginar en un pueblo de aquí, ¿no? De uno de, bueno, pues de nuestro entorno. Se va construyendo estas relaciones y hace pues que se pueda intentar olvidar lo que se ha vivido y construir y trabajar en positivo, ¿no? Entonces, pues es esto, es muy, muy poco a poco, muy a largo plazo. Muchas veces los niños, cuando vuelven del monte, ¿no? Como os decía, que lo llaman ellos, o vuelven de los conflictos, no se reinsertan inmediatamente en sus familias y en su sociedad, pasan a centros que gestiona World Vision y pueden pasar meses, años, hasta que estos niños puedan volver a sus familias, a sus comunidades.
¿Cómo es ese proceso de reinserción? Porque el menor regresa de un grupo violento, de un grupo que le ha reclutado, que quizás quiere abandonar, como dices tú, deja Eloisa, deja el monte, ¿no? Como ellos lo entienden o como lo leen. Y esa reacción del grupo es violenta, se dan situaciones de venganza por salirse del grupo, como sentimiento de traición. Finalmente se comprende que ese niño puede abandonar, la puerta queda entreabierta cuando uno entra en el grupo. Por ejemplo, se me ocurre en otros contextos, caso de las pandillas, de las maras en Centroamérica y en América Latina, entras pero salir es casi imposible. ¿Esto aquí cómo se gestiona?
Claro, precisamente muchísimos niños y niñas que abandonan los grupos armados luego recaen, tienden a recaer, tienden a volver. Tenemos que entender que en estos grupos tienen una especie de protección, tienen alimento diario, no van a ser agredidos porque están protegidos por estos grupos. Entonces, muchas veces vuelven a sus hogares donde sus familias les rechazan, donde no pueden volver a su comunidad, donde no ven otras formas de ganarse la vida. Entonces, pues vuelven a recaer. Ven ahí el grupo armado siempre, ¿no? Casi siempre dejan una puerta abierta a que estos niños puedan volver. Y muchas veces pues pasa esto, que vuelven. En el caso también, por ejemplo, de las niñas soldado, muchas veces cuando se quedan embarazadas las dejan volver a sus comunidades a tener los niños y se exigen que después vuelvan a este grupo, bueno, a servir la misión que tengan cada una de ellas. Pero bueno, en la mayoría de los casos, los niños y niñas, si tienen una red de apoyo detrás, si tienen un trabajo detrás que les anima a buscar otros caminos, enseñar que hay otras soluciones, no quieren volver, buscan otras formas. Tenemos que entender que son niños a los que o bien se está abusando sexualmente en el caso de las niñas, o bien son obligados a matar, o bien son abusados de infinidad de formas. Por tanto, si les ofreces otras opciones, claro que las aceptan, pero es ante la falta de opciones cuando tienden a volver a estos grupos.
Es más fácil que haya éxito en el largo itinerario de la reinserción de un menor o de una menor.
A estos últimos años estamos poniendo el foco especialmente en las niñas soldado, porque es bastante diferente la situación que tienden a vivir. Es mucho más sencilla la reinserción, mucho más sencilla, entendiendo ambas reinserciones como especialmente complicadas, ¿vale? Tiende a ser más fácil la reinserción de los niños que la reinserción de las niñas, porque las niñas sufren un segundo, bueno, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Son repudiadas porque vienen embarazadas, han sido abusadas, se consideran impuras, las familias les cuesta mucho aceptar que han servido como esclavas sexuales. Es mucho más difícil pasar por ese proceso de comprensión en las familias y las comunidades que los niños. Además de, bueno, pues como podemos imaginar, las mujeres es mucho más difícil que encuentren formas de vida una vez abandonado el grupo armado, porque vienen niñas, adolescentes de 17 años embarazadas o con un niño, cuyas familias les repudian, que tienen que encontrar un medio de vida por ellas mismas. Es evidente que es muy complicado y necesitan un apoyo extra para superar lo vivido y para volver a empezar una nueva vida.
Hay un punto que se detiene en la vida de estas menores, de estos menores, y es el punto más, o uno de los más fundamentales, que es el educativo, la escolarización, la formación. ¿Regresan o finalmente eso es un apartado, una materia pendiente que nunca se retoma o difícilmente que se acaba retomando?
Claro, está demostrado estadísticamente cuanto más alto llegan en la educación los niños y niñas, más difícil es que sean vulnerados algunos de sus derechos. Esto es así tanto en el tema que estamos hablando ahora como en otros temas como matrimonio, como violencia, bueno, pues infinidad de formas. Cuanto más nivel educativo, menos probabilidad de ser abusado. ¿Qué quiere decir? Que es fundamental evitar ese primer abandono. Por eso la COVID-19 está haciendo también tanto daño a nivel educativo en comunidades o en países como los que estamos hablando. Tenemos que evitar ese primer abandono, que intenten aguantar educación básica, luego educación secundaria, al ser posible, o formación profesional, como decíamos. Una vez que estos niños abandonan, van al grupo armado y vuelven, es muy difícil que entren en un sistema educativo normal, ¿no? En el que nosotros entendemos como una educación básica, como enseñanza secundaria, ¿no? Lo que hacemos con estos niños siempre o casi siempre es una formación profesional. Es verdad que tenemos muchos ejemplos de, porque es verdad que curiosamente cuando trabajas con estos niños que han abandonado los grupos armados, luchan, ¿no? Luchan mucho, son niños con mucha capacidad de luchar y de seguir adelante. Entonces lo que hemos visto es que hemos empezado con ellos con formación profesional, les hemos ayudado a un primer empuje, un primer arranque en el que montar sus primeros negocios, pero son muy ambiciosos, enseguida buscan más, buscan seguir creciendo y tenemos casos de niños, niñas que luego se han readaptado en la educación y han seguido con secundaria o incluso niveles universitarios o han querido crecer en sus empresas, han hecho empresas más mayores, más grandes, bueno, hay de todo un poco, pero es fundamental evitar ese primer abandono escolar.
Solo un último apunte que quería analizar con Eloisa Molina desde World Vision con esta temática, la alerta detonada sobre este reclutamiento de menores por grupos armados que efectivamente pues son además el sustento en estos tiempos de pandemia para la obtención de cuestiones tan básicas como alimentos, ingresos, por tanto sobrevivir a las actuales circunstancias. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo lee esto? ¿Qué sensibilidad, qué permeabilidad hay en la comunidad internacional ante esta problemática que, me vas a permitir, Eloisa, que lo mencione así, no es nueva? Es una situación que llevamos décadas hablando de ella, los niños soldado.
Eso es, sí, para nada, no es nueva, llevamos mucho tiempo y lejos de, bueno, sí, se ven, ¿no?, ciertos números bajar, se ve la reinserción, ¿no?, trabajos como que tienen éxito, pero es verdad que es un tema recurrente que no se consigue terminar. ¿Qué pasa? Pues que la comunidad internacional es muy difícil que pongan el foco en estos niños que son los más vulnerables frente a los más vulnerables, son los niños olvidados, ¿no? Lo que decías tú al principio, ¿por qué las cifras bailan tanto entre lo que la ONU comunica y lo que organizaciones como nosotros pueden pensar? Porque son niños incluso que no existen, niños no registrados, cuyos nacimientos no se han registrado, no existen para nadie, ¿no? Entonces, estos niños siempre cuesta mucho que pongamos el foco sobre ellos, que les demos la importancia que tienen, que reclamemos que tienen los mismos derechos que cualquier otro niño del mundo, a pesar de no haberse registrado al nacer. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando y no solo para cambiar leyes. Hay veces también que es fundamental, obviamente, que se prohíba, ¿no?, el reclutamiento. Por ley se prohíbe el reclutamiento de niños, niñas, soldados menores de 18 años en un país. pero la ley no nos ha hecho ver que no termina con el problema, ¿no? Tenemos que a nivel ejecutivo perseguir que esta ley se cumpla y por otra parte trabajar en el campo, ¿no? Vigilar que se esté cumpliendo y que estos niños y niñas les estamos ofreciendo otras soluciones. No vale prohibir, no vale hacer una doble condena, ¿no? Sobre estos niños. Un niño que decide entrar en un grupo armado y matar, tendrá además la condena por haberlo hecho, además de que lo hizo sin ninguna otra capacidad de elección. Tenemos que trabajar en ayudar, en ofrecer medios de vida a estas familias y a estos niños y no solo en condenar una vez que lo han hecho, porque no son los culpables.
Indudablemente, lo fácil es crear, fabricar ese estigma y no buscar el camino de las soluciones ante un problema que, como decimos, suma ya largos lustros e incluso décadas de historia que está tratando de resolver organizaciones de la talla y del nivel como World Vision España. Eloisa Molina, gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchas gracias de verdad por darnos voz una vez más.
Hace un año, escuché a una mujer dar un discurso contra la pobreza en mi comunidad. En su discurso, dijo 25 veces la palabra explotación, 17 veces la palabra agua, 8 veces la palabra médico, dijo 13 veces la palabra asesinato, 12 veces la palabra vivienda, 31 veces la palabra dignidad. Y solo una vez dijo la palabra dinero. La pobreza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de derechos humanos.
Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.
La degradación de los derechos humanos aumenta su velocidad en algunos países de América Latina y de Centroamérica. La situación, por ejemplo, de la población civil en Nicaragua se antoja comprometida ante los hostigamientos, detenciones, encarcelamientos y desapariciones de personas que disienten o se muestran críticas ante la política inflexible del actual presidente Daniel Ortega. De hecho, Naciones Unidas viene reiterando sus alertas ante un escenario que no deja de empeorar, en especial para los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales o disidentes políticos, colectivos que componen, como se sabe, una sociedad convertidos en víctimas de violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales o privados de libertad. Además, allanamientos, ocupaciones, apropiaciones indebidas por orden del gobierno, por desgracia, ya forman parte del mapa de la cotidianidad del pueblo nicaragüense, un hecho que afecta a un gran número de organizaciones sociales. Una parte no dispone, ya a estas alturas, de la capacidad jurídica para poder continuar con su labor. Y otra ha perdido no solo sus facultades operativas, sino que su patrimonio se ha visto intervenido o custodiado por autoridades estatales sin una justificación convincente. Como ejemplo, recurrimos a una de las situaciones que estos días han padecido los miembros del Instituto de Liderazgo Las Segovias en Nicaragua, algunos de hecho forzados al exilio. Es el caso de su presidenta Aide Castillo, que desde el exterior condenó la reciente ocupación de las instalaciones e infraestructuras de la organización dedicada a dignificar la vida de las mujeres de las comunidades.
La dictadura Ortega Murillo ha expropiado, confiscado las instalaciones de la Fundación de Derechos Humanos, Instituto de Liderazgo de las Segovias, que está ubicado en el municipio de Mozonte, pueblo indígena de Nueva Segovia. Nuestra organización es una organización que ha documentado violaciones a derechos humanos, no hasta abril de 2018, sino mucho antes. En esta fundación le enseñamos a la gente sus derechos, a apropiarse de ellos, a defenderlos y a promoverlos, a cuidar la vida de las mujeres y las niñas, a construir relaciones más armoniosas entre hombres y mujeres, entre diferentes ideologías. Enseñamos a cuidar el bosque.
Y esto solo es una anécdota con respecto a otros casos, voces que nos llegan desde el exilio nicaragüense. En esta línea, Amnistía Internacional ha identificado múltiples detenciones arbitrarias, la creación de cargos falsos, penas judiciales sin justificación como métodos de coacción empleadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega para callar las voces críticas. Esta organización, Amnistía Internacional, no duda en asegurar que Nicaragua es uno de los países, no solo de América Latina, sino a nivel mundial, que enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos con unos niveles de enorme preocupación. Olatz Cacho es experta en Latinoamérica, precisamente de Amnistía Internacional. ¿Qué tal, Olatz? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, voces que nos han llegado desde el exilio no son pocos, ¿no?, los que han tenido que exiliarse ante el actual panorama que presentan los derechos humanos en Nicaragua.
No, una gran cantidad de personas ha tenido que salir del país, la mayoría ha huido a Costa Rica, pero bueno, aquí también en España y en Europa han llegado a muchas personas que están huyendo de la violencia en su país y de una crisis generalizada de derechos humanos, desde que en abril de 2018 pues una serie de pensionistas, en realidad, fueron los primeros que salían a la calle, que protestaban contra unas reformas a la seguridad social. Pero debido al nivel de violencia que enfrentaron, pues se unieron a ellos jóvenes y, bueno, el resto de la sociedad civil. Y el gobierno desató una escalada de violencia que, desgraciadamente, pues solo no ha ido más que a aumentar.
Un informe acabáis de elaborar que acaba con esta conclusión con la que acabamos de introducirte, que Nicaragua presenta unos niveles de deterioro en derechos humanos preocupantes, ya no solo en la región, ni siquiera en el eje de América Latina, sino a nivel mundial, ¿no?
Así es. Desgraciadamente, Nicaragua, que era un país pues bastante tranquilo dentro de una región bastante convulsa, en Centroamérica, pues con niveles algo mejores que Honduras o Guatemala, pues desde hace 3 años pues sufre una situación insostenible. Y este informe, un poco lo que queremos con él, es seguir poniendo a Nicaragua en la agenda internacional, que los gobiernos de todo el mundo lo tengan en cuenta. En noviembre, este noviembre, se celebran elecciones. Y bueno, creemos que la escalada de violencia no es casual, sino que el gobierno de Ortega está intentando, por medio de tácticas represivas, pues disuadir a los opositores de hacer campaña contra el gobierno o incluso de acudir a las urnas el próximo mes de noviembre. Entonces, lo que queremos con el informe es que la comunidad internacional mantenga en su agenda la crisis de derechos humanos. Concretamente, en febrero y en marzo de este año se celebran sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y queremos que se renueve el mandato de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para que sigan monitoreando la situación en Nicaragua. Es importante que los ojos internacionales sigan allí, reportando, denunciando, documentando, para, bueno, en primer lugar, cese la represión y, en segundo lugar, muy importante, se rindan cuentas de todo lo que está pasando en este país.
Sí, Olatz, pero parece que mencionas monitorear, palabras observar, ejercicios básicos, ¿no?, para conocer, para testear la calidad de los derechos humanos de un territorio, de una zona, de una región. En el caso de Nicaragua, no es la primera ocasión que el gobierno de Daniel Ortega prohíbe la entrada, limita la operatividad de los activistas y de los observadores de derechos humanos. Se complica cada vez más esta situación, ¿no?
Sí, es la situación complicada y inicialmente en 2018 pues sí que dejaron entrar a varias organizaciones. Nosotros también hemos estado en Nicaragua y luego ya a finales del 2018 yo parece que ya tomaron la decisión de no y echaron a todo el mundo, y desde entonces pues la situación no ha hecho más que empeorar. De hecho, el gobierno, lo que denunciamos en este informe, es como que ha sofisticado, por así decirlo, su táctica represiva para que no sea tan evidente, pero bueno, es igual de dañina que anteriormente.
También hay no solo violaciones de derechos humanos, sino desapariciones, personas de las que se desconoce su paradero.
Así es. Lo que denunciamos, bueno, son que el gobierno, además de, bueno, de sofocar las manifestaciones, reprimir a la sociedad civil, lleva a cabo tres nuevas tácticas, algunas nuevas, otras antiguas, y con esta sofoca toda protesta, ¿no?, contra ellos. La primera es las detenciones arbitrarias, muchísimas personas que acaban en la cárcel, la mayoría con cargos falsos. A esto se une pues la pandemia, como en todo el mundo. Incluso ahí vemos un trato diferenciado entre las personas que están allí por delitos comunes y las personas que están allí por protestar contra el gobierno, participar en manifestaciones. Y es que, por ejemplo, las pruebas sanitarias, bueno, no, son inexistentes, y se excarcelaron, por ejemplo, en primer lugar a un montón de presos, pero entre ellos no estaban los disidentes. Luego, por otro lado, a las personas anteriormente, por ejemplo, a las personas que detenían opositores y activistas, les acusaban de delitos relacionados con el terrorismo, pero ahora la novedad es que les acusan de delitos comunes, como por ejemplo tráfico de drogas o el robo. Y esto tiene un doble objetivo: por un lado, dañar la reputación de las personas activistas, y por otro lado, separar a estas personas para que no se organicen y las colocan con presos comunes, ¿no? Y en segundo lugar, se han otorgado una serie de leyes para acallar a los críticos, como la ley de ciberdelitos, que bajo el pretexto de evitar la propagación de noticias falsas, pues se reprime la libertad de expresión. Y en tercer lugar, y bueno, muy llamativamente, lo que allí llaman la muerte civil, y que es que incluso después de tu salida de la cárcel, pues te someten a un control tan brutal, o sea, tanto en tu casa como cuando vas a la iglesia, con pintadas, amenazas, daños a tu patrimonio, te persiguen, y bueno, que las personas que han salido de la cárcel pues dicen que es casi como estar en la cárcel, porque estás totalmente controlado, vigilado y hostigado diariamente.
Privado de libertad, pero al aire libre, no dentro de un centro penitenciario. Esta es una de las partes. Mencionabas otra, que es una de las recientes leyes que además hemos conocido a lo largo de 2020, que es una especie de ley mordaza, pero mucho más contundente, mucho más dura, es decir, para reprimir, o más bien para oprimir incluso, no solo la opinión pública, sino la labor del periodismo crítico, ¿no?
Así es, esto es, bueno, se pone de manifiesto la total dependencia del poder legislativo del gobierno de Ortega, ¿no? Estas leyes, que son una gran batería de ellas, pues pasan rápidamente, son aprobadas por el Parlamento, con unos procesos rapidísimos, pues para que no hagan mucho ruido, pero bueno, a pesar de eso, pues hay gente pendiente y organismos internacionales y las propias organizaciones locales, lógicamente, pues protestan, pero hay toda una amalgama de ellas, desde la ley que regula agentes extranjeros, así se llama la ley, y lo que quiere es fiscalizar el dinero que las ONG reciben del extranjero, y qué organización nicaragüense puede sostenerse con dinero de propio Nicaragua. O sea, casi todas reciben dineros extranjeros, y para evitar la injerencia extranjera pues se quiere poner coto, ¿no?, a esta actividad. Luego está la que he mencionado, de la ley de los ciberdelitos, que con el pretexto de evitar propagación de noticias falsas pues reprime la libertad de expresión, sobre todo de aquellos que están en desacuerdo o critican al gobierno. Luego está la súper preocupante reforma constitucional, que permitirá, que se está debatiendo, que permitirá la cadena perpetua. Lo que pasa es que debido a la vaguedad del texto que quieren reformar, pues existe una gran preocupación porque sea una nueva herramienta
que sea utilizada contra las personas que son percibidas como opositoras. Y luego hay una nueva ley de defensa que también limita el ejercicio de todos los derechos políticos y protegidos. No hay que olvidar la perspectiva de las elecciones de noviembre y pensamos que todo está diseñado un poco de cara a esas elecciones.
Sí, claro, presentando una tarjeta de visita en un texto legislativo en el que se podría llevar a cabo la aplicación de la cadena perpetua. ¿Quién se atreva a dar el paso para enfrentarse a unas elecciones a Daniel Ortega el próximo mes de noviembre?
Pues es muy complicado. La verdad es que la gente que está en Nicaragua, las gentes de las organizaciones son gente totalmente admirable, porque a todas estas leyes está siempre el fantasma perpetuo de ser encarcelado. Incluso si eres excarcelado, estás totalmente vigilado, controlado, tu trabajo, tu familia. Luego, por ejemplo, hay personas, un estudiante de ingeniería, denunciamos en el informe, de 24 años, participa en las protestas y tiene una sentencia de 12 años de prisión por un presunto tráfico de drogas. O una activista política que también le han caído 10 años y ella lo que nos contaba con sus abogados es eso, que está acusada de delitos de drogas, pero en su interrogatorio todas las preguntas estaban relacionadas con su trabajo político, que con quién trabajaba y bueno, amenazándola a ella, a su familia, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo valor para seguir haciendo un trabajo de denuncia, de dar información desde dentro de Nicaragua, porque es realmente complicado.
Sabemos que no es fácil la solución. Algunas fuentes de Nicaragua apuntan a que el propio pueblo puede resolver este gran problema que tiene, que es este estado represor en el que se ha convertido Daniel Ortega, o que la solución podría venir desde fuera. ¿Cómo lo veis desde Amnistía Internacional?
Nosotros, nuestro planteamiento es intentar, mantener las recomendaciones hasta el gobierno y funcionar con la presión internacional. Tanto la Unión Europea, por ejemplo, como Estados Unidos han sancionado, tienen abiertas sanciones contra el gobierno y contra algunos de sus cargos políticos. Pero luego también es muy importante que la comunidad internacional en bloque siga presionando, instando, denunciando y poniendo en un brete al gobierno de Ortega, porque sabemos que esto funciona, aunque pueda parecer que no, esto funciona a todos los niveles. Y realmente, es urgente que haya cambios en Nicaragua, porque llevamos 3 años de crisis de derechos humanos y la población civil pues no puede más.
Efectivamente, mencionabas el comportamiento, la reacción, la presión de la comunidad internacional, pero claro, es que la comunidad internacional desde hace unos meses, casi un año, está atrapada en mitad de una pandemia. ¿Esto quizás haya podido relajar esa presión?
Probablemente sí, pero hay mecanismos que están directamente relacionados con el monitoreo de derechos humanos, como es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tienen, por eso es tan importante estos mecanismos, que entiendo que desde fuera se ven como unas reuniones así un poco lejanas, pero tienen su función y tienen su mandato, y su mandato es este. Y hay un alta comisionada de las Naciones Unidas que podría volver a Nicaragua y seguir denunciando. O sea, allí la comunidad internacional tiene articulaciones para seguir poniendo sobre la mesa el tema de derechos humanos. Por eso es importante que funcionen, y que funcionen con contundencia y con dureza.
Lo que sí, Olatz, parece es que Nicaragua está en una isla dentro de la región centroamericana, ¿no? No hay ningún país que apoye ese tipo de políticas tan, tan represoras.
Bueno, la situación en Honduras y Guatemala tampoco es muy envidiable, realmente. O sea, todo el Centroamérica realmente vive cada uno con diferentes tonalidades, su propia realidad, pero la situación también es muy dura en los países vecinos. De hecho, antes de esta crisis se decía que Nicaragua era un poco el remanso de paz, que luego ya se vio
que no, que había cosas, o sea, protestas masivas en todo un país, no surgen porque sí, ahí hay un caldo de cultivo, algo que no está funcionando, ¿no? Pero realmente, desgraciadamente, la situación de los países de Centroamérica es difícil compararla de unos a otros, pero realmente no es muy envidiable.
¿Algún país que sea clave para poder desatascar esta escalada de violencia, de hostigamiento que vive el pueblo nicaragüense? ¿Algún país concreto que, si da un paso, podría haber cambios?
Bueno, es aquí pues los habituales, ¿no? En realidad, en todo, prácticamente en todo Centroamérica, pues probablemente la Unión Europea en bloque, pues relaciones históricas, por relaciones económicas, y Estados Unidos, o sea, siempre han sido clave para todos los gobiernos de la región. Y sobre todo lo que siempre es útil, y esto funciona para cualquier país del mundo, es una respuesta coordinada, rotunda y global. Cuando la comunidad internacional, que ya sabemos que es un ente muy, muy abstracto, se pone de acuerdo en empujar un país a que haga algo, normalmente pasa. La coordinación nos parece fundamental en este aspecto.
Lo que sí parece que planea es el riesgo de, en caso de que esa presión internacional aumente de grado, que pueda detonar o pueda derivar en un conflicto armado, ¿no?
Bueno, de momento parece que estamos que estamos salvando esta situación, porque realmente sería muy malo, ¿no? Que degenerara en un conflicto civil con armas en todos los sitios. Lo que sí está usando, por ejemplo, el Estado son grupos parapoliciales armados que incluso realizan detenciones vestidos de civil y detienen activistas y los llevan a la policía para que allí los lleven a prisión y todo esto, y que el Estado sí que está apoyándose en grupos parapoliciales, lo que es también muy peligroso, y de momento la población civil pues está un poco aguantando como pueda, y de momento, gracias a Dios, pues no parece que vaya a derivar en una confrontación civil.
Pues esperamos que el devenir, los acontecimientos en Nicaragua devuelvan a ese país, a esa sociedad, a ese pueblo, a los ratios de calidad, de convivencia y sobre todo de cumplimiento de los derechos humanos que tenía hace pues escasamente 5 años. La fotografía en blanco y negro de un país que ha pasado de la fotografía a color a blanco y negro en cuestión de meses de Nicaragua. Y lo hemos hecho además con la ayuda, después de este informe publicado por Amnistía Internacional. Olatz Cacho, gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa.
Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.
Hace más de 40 años, un grupo de médicos y periodistas crearon una organización de acción humanitaria capaz de responder de inmediato en caso de catástrofe natural, epidemia o guerra, para asistir a quien más lo necesite sin importar su raza, religión o ideología. Hoy, los equipos de Médicos Sin Fronteras prestan ayuda médica urgente a personas víctimas de emergencias en todo el mundo. Estamos allí gracias al apoyo de personas como tú. Infórmate, implícate, contamos contigo. Porque juntos llegamos más lejos.
Ah. proteger los pueblos indígenas no contactados de Perú, el aislamiento y preservar la voluntad de no mantener la relación con personas o colectivos ajenos debe ser una prioridad, una obligación política para el gobierno de un país andino como Perú. Pregunta, consecuencias de un posible contacto forzado. Al margen de incumplir una decisión, esta situación podría derivar en un amplio abanico de problemas. Salud, seguridad, integración, en definitiva, un modelo de vida ancestral acabaría por fracturarse, quebrantarse por el intrusismo de personas procedentes de otra civilización. Un hecho que se trata de evitar a toda costa, una indeseada realidad que colisiona con la determinación de los pueblos indígenas. Es la principal exigencia de las organizaciones locales e internacionales ante las continuas amenazas que planean sobre los diferentes asentamientos de este territorio del Cono Sur. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Oriente, ORPIO, ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado peruano cumpla con la creación de reservas para indígenas en aislamiento voluntario ubicadas en la Amazonia. Al parecer, la situación de los pueblos no contactados presenta un nivel de amenazas a día de hoy grave o muy grave. Las organizaciones, tanto locales como internacionales, exigen la obligación de cumplir con el deseo expreso de las poblaciones indígenas de no abrir contacto con nadie ni nada externo. En definitiva, consiste en una reivindicación de fácil comprensión porque hablamos del derecho a decidir sobre un modelo de vida y convivencia sin perjuicios ni consecuencias para el resto de poblaciones. Vamos a analizar esta cuestión. Teresa Martínez es investigadora de la ONG Survival International. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Qué debería hacer y no hace en estos momentos el Estado de Perú?
Bueno, pues el Estado de Perú tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos y los pueblos no contactados son ciudadanos de pleno derecho. Perú es el segundo país del mundo con más concentración de grupos en aislamiento y, como bien decías, están en su derecho de elegir cómo vivir y así lo reconoce la legislación nacional e internacional. El gobierno debe proteger sus vidas a través de la protección de sus territorios.
¿Desde cuándo se lleva exigiendo esta protección a los pueblos indígenas para garantizar su aislamiento? Parece que es una, además, exigencia que reiteradamente viene incumpliéndose, ¿no?, por parte de estados como el peruano.
Así es. Bueno, las organizaciones indígenas siempre han llamado la atención sobre la situación de sus parientes no contactados. Y en el caso de Perú, cuando se habla de reconocimiento de los territorios, se hace bajo la protección de una figura legal que son las reservas indígenas. Y en este caso, las organizaciones indígenas del Perú han pedido en reiteradas ocasiones la protección de hasta 11 territorios, 11 territorios en los que viven habitualmente estos grupos, porque generalmente son pueblos nómadas o seminómadas, cazadores-recolectores que necesitan pues extensiones más o menos amplias para poder sobrevivir. Actualmente hay en proceso de reconocimiento, o sea, solicitadas 6 reservas indígenas, pero la cuestión es que estas reservas indígenas llevan solicitadas décadas, hasta 28 años llevan algunas en proceso de ser reconocidas. Y esto no es por un acaso, esto es por un desinterés y una falta de voluntad política de proteger los derechos de los pueblos no contactados y la vida.
¿Cuántos pueblos o comunidades han decidido evitar ese contacto con el exterior en el caso del Estado o que comprende al territorio que gestiona el Estado de Perú?
Ajá. Pues en el mundo hay más de un centenar de pueblos no contactados. No podemos tener un número exacto, pero se sabe que hay que supera el centenar con creces. Concretamente, Perú tiene reconocido en su territorio 20 pueblos, 20 grupos, 20 pueblos no contactados, aunque muy probablemente haya más. Además, los pueblos no contactados viven en sus territorios ancestrales, entonces tampoco entienden, ni tienen por qué entender de unas fronteras nacionales que les han sido impuestas. Entonces, muchos pues cruzan la frontera, se van del lado de Brasil o de Bolivia y al contrario. Entonces, pues ese número es variable, pero reconocidos ahora mismo hay 20.
¿Son pueblos nómadas?
En su mayoría sí, son pueblos nómadas y de hecho nómadas o seminómadas. Suelen estar más o menos por los mismos territorios y también porque no tienen espacio para más. O sea, lo que estamos viendo, no solo en Perú, sino en muchos otros lugares de la Amazonía y del Chaco paraguayo, es que las madereras y el avance de las empresas extractivas, del agronegocio, se está comiendo sus territorios, los están cercando. Y es muy llamativo cómo cuando un territorio es protegido legalmente, podemos ver con imágenes satelitales como una isla verde rodeada de todo un mar de deforestación. Entonces, además se da este caso de que los territorios protegidos para los pueblos no contactados son además los más biodiversos y los mejores preservados. Por eso se dice que la realidad es que son los mejores guardianes de la naturaleza. Y eso es algo bueno no solo para ellos, es bueno para todo el planeta, para toda la humanidad.
Eso te iba a consultar, Teresa, que por regla general parece que el modelo desarrollado es el modelo de presente-futuro, el modelo ancestral es un modelo pasado, un modelo sin apenas prosperidad, y finalmente el tiempo nos está poniendo a cada uno en nuestro sitio, ¿no?
Así es. Es un modelo hegemónico que forzamos aún al resto de formas de vida a adoptar, ¿no? Y eso pues parte de la presuposición errónea de que lo nuestro es mejor y vuelve a un modelo colonial, ¿no? Lo mismo sucede pues con, incluso desde los movimientos de conservación de la naturaleza o los modelos que ahora mismo hay, algunos son ciertamente peligrosos, pues están pensados desde una... pues desde cabezas blancas que vamos a decirles allá cómo ellos deben de preservar sus territorios cuando ellos lo han hecho siempre bien y a la vista está, ¿no? Hay ciertos modelos de conservación que incluso pues expulsan a los indígenas del territorio porque defienden defienden que no puede convivir naturaleza con la humanidad, ¿no? Y creo que eso deberíamos de repensarlo y mucho.
La industria minera, la industria de hidrocarburos, también la industria maderera, ¿son los principales o las principales amenazas de los pueblos indígenas que no quieren mantener contacto o también tienen otras amenazas? Porque entendemos que estas industrias también tienen cierta complicidad o logran cierta complicidad con los estados donde pretenden operar, pero ¿son las principales amenazas de estos pueblos o hay algo más?
Claro, bueno, es que es todo un sistema. Es un sistema que los deja fuera y que los descarta realmente. El lobby, desde luego, el lobby de las empresas madereras y de hidrocarburos que tienen interés en explotar estos territorios que son los más biodiversos y son ricos en recursos, pues es fortísimo. Y esto es un win-win para tanto para el Estado como para las empresas extractivas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Perú, es que una parte del Estado va demorando el reconocimiento y la protección de los territorios indígenas y mientras otro sector del Estado va otorgando concesiones forestales, reactivando concesiones que fueron paradas, que se superponen a los territorios de los pueblos no contactados. Entonces, pues siento llamarlo así, pero es una mafia en la que el beneficio económico se vuelve a poner por encima de la supervivencia humana.
El pasado año hubo elecciones en Perú. Parece que hubo también un nuevo presidente. ¿Esto supone un cambio de políticas con respecto a esta serie de sensibilidades de las poblaciones indígenas, de las comunidades que se encuentran en el territorio del Estado de Perú o no?
Bueno, realmente la situación política ahora mismo en Perú es muy inestable. Habrá de nuevo a comienzos de abril elecciones y cambiar todo de nuevo, porque el gobierno que hay ahora mismo es un gobierno interino. Lo que sí vemos es que independientemente del gobierno que ha habido en el pasado, que hay ahora, la atención que el Estado peruano da a los pueblos indígenas es mínima. Mínima en atención sanitaria en época de COVID, mínima en infraestructuras mínimas en acceso a una salud y a un sistema de salud y de educación diferenciado. Y esto viene siendo así desde hace muchos años. De hecho, te decía, hasta 28 años llevan las reservas indígenas para ser reconocidas y en esos 28 años han pasado muchos gobiernos diferentes. Entonces, es todo un sistema que está en contra de darle su lugar como ciudadanos de pleno derecho a los pueblos indígenas y a los no contactados. Es cierto que como la situación de cambios de gobierno puede darnos oportunidades diferentes, tanto las organizaciones indígenas como Survival International estamos pues no perdiendo la oportunidad de con este gobierno interino ver qué opciones nos da, porque de repente puede estar más abierto a escuchar las peticiones de los pueblos indígenas o no. Y cuando tengamos elecciones seguiremos presionando al siguiente gobierno que entre.
Es posible que aquellos que nos estén escuchando conversar y analizar esta situación de los pueblos, de proteger a los pueblos o de intentar proteger a los pueblos indígenas no contactados de Perú, se pregunten, bueno, todas estas variables que se están exponiendo llevan a pensar que ese no contacto podría forzarse finalmente. En caso de incumplir esa voluntad, Teresa, ¿qué consecuencias, qué impacto tendría lugar?
Bueno, para empezar, eso es lo que se intenta evitar a toda costa, porque lo que hemos visto es que históricamente cuando se ha forzado el contacto ha supuesto la desaparición y el exterminio completo de pueblos. Y es lo que seguimos escuchando de los indígenas de reciente contacto. Personas indígenas que vivieron en aislamiento por X motivos, generalmente nada bueno nunca. O sea, cuando contactan suele ser porque están huyendo de una situación de peligro para su pueblo. Pues ellos, sus testimonios nos dicen que si ellos pudieran, volverían atrás. El problema es que cuando se produce el contacto, no se puede volver atrás. Generalmente, los pueblos no contactados tienen un sistema inmunitario que no es capaz de hacer frente a enfermedades de foráneos. Entonces, generalmente se enferman, y es tristísimo ver también cómo pueblos enteros se van por enfermedades que para nosotros son comunes, una gripe, un sarampión. Y ahora, pues con la situación de COVID es aún peor. De hecho, estamos viendo cómo la mortalidad entre la población indígena en América Latina es mucho mayor el porcentaje de gente que acaba muriendo es mucho mayor que entre la población no indígena. Y con esto, pues hay que tener especial cuidado. De ahí también la urgencia de ahora lanzar con más fuerza que nunca una campaña para proteger los territorios de los no contactados.
Entre esos territorios no contactados que antes mencionabas, que están localizados y perfectamente identificados, no solo en el territorio peruano, sino en otras zonas de América Latina, la situación de Perú es la que más preocupa, ¿no?
Bueno, lo cierto es que de las... como te decía, es el segundo país con más concentración de grupos no contactados. Y no tienen los territorios protegidos. Es cierto que Brasil, que es el país con más número de grupos no contactados, aunque tenemos un gobierno que es abiertamente antiindígena, porque el presidente Bolsonaro, desde que entró al gobierno, desde antes incluso, ya había declarado una guerra prácticamente a los pueblos indígenas, lo cierto es que al menos las leyes amparan a los pueblos indígenas de Brasil, pero hay todo un sistema también ahora de desmonte de todos los derechos conquistados de los pueblos indígenas de Brasil. En el caso de Perú, es que ni siquiera tienen los territorios protegidos. En ambos lugares se están dando invasiones por igual, aumentando y poniendo en riesgo la vida, y es algo que vemos que va aumentando en general, no solo con los pueblos no contactados, sino con todos los territorios de los pueblos indígenas, de los que dependen para sobrevivir. Pero la situación es muy difícil. Ahora, concretamente, tenemos esta acción abierta por la protección de los pueblos, de los territorios de los pueblos no contactados en Perú, porque no gozan de ningún tipo de protección real.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Oriente, es decir, ORPIO, que es una de las más activas o de mayor referencia, ¿no? Especialmente con una acción bastante intensa en esa zona del Cono Sur, en esas partes del Cono Sur, acaba de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que efectivamente el Estado de Perú cumpla con la creación de reservas para indígenas en aislamiento voluntario ubicadas en la zona de la Amazonía. ¿Qué nivel de presión puede ejercer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado peruano no desatienda esta cuestión?
Claro, bueno, antes de presentar esta petición, que ya es llevar el caso a un nivel internacional, las organizaciones indígenas han han intentado todos las vías legales que la propia nación peruana les ofrecía, el propio Estado. Y de hecho es un requisito para poder presentar la petición ante la CIDH. Entonces, una vez han intentado todas las vías posibles y no han logrado una atención por parte del Estado peruano, ahí es donde han tenido que buscar alternativas y han elevado a la Comisión Interamericana el caso. Entonces, ahora está en manos de la Comisión Interamericana, por una parte, otorgar o no las medidas cautelares, que son medidas de urgencia, son medidas de protección urgente a la vida. Y por otra parte, Orpio también ha presentado una petición para que la CIDH ordene al gobierno peruano que proteja permanentemente y a largo plazo los territorios de los pueblos no contactados.
¿Y se puede conseguir por este mecanismo?
Sí, y claro. Y de hecho, pues hay casos ya de en otros lugares, porque es cierto que en Perú es la primera vez que se eleva a la CIDH una petición en esta región del Perú. Pero más con el contexto de COVID, de ahí la urgencia también. Pero en otras muchas zonas pues ya está esta vía explorada y ha dado buen resultado. En ciertas zonas de Ecuador, en Paraguay también están por esta vía, porque lo cierto que estamos viendo es que hay un auge de los gobiernos antiindígenas y esto pues las organizaciones indígenas tienen que explorar otras vías.
¿Y el movimiento asociativo de organizaciones internas de Perú, de qué lado está?
Bueno, generalmente suelen ser organizaciones que defienden los derechos humanos. Si defienden los derechos humanos, tienes que defender la supervivencia de los pueblos no contactados. También si defiendes el medio ambiente y si te preocupa el cambio climático, pues es muy fácil hacer esa conexión que decíamos antes. Son los mejores guardianes de la naturaleza y podemos verlo. El 5% de la población mundial, que son la población indígena, guarda en sus territorios el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, toda persona que le importe los derechos humanos, que le importe el medio ambiente, que le importe pues la diversidad cultural y humana, está del lado de los pueblos indígenas.
Sí, pero la pregunta tenía más intención, Teresa, si me lo permites, matizo. Sabes que los estados, por regla general, suelen asfixiar a las organizaciones críticas. Por eso te consultaba si algunas ya están anestesiadas porque han sido tan críticas o han sido contundentes y contestatarias con respecto a esta causa y otras muchas relacionadas con la defensa de los derechos humanos dentro de Perú, o hay algunas que todavía sobreviven, resisten, tienen esa capacidad. Ciudad de resiliencia.
Resisten y yo nunca te diré lo contrario. Los gobiernos nunca van a hacer nada sin que la sociedad civil se lo pida y se lo exija. Entonces yo lo que veo y también lo que veo trabajando con pueblos indígenas y lo que también me hace sentirme orgullosa de defenderlos es que realmente son ejemplo de resistencia, ¿no? Y lo hemos visto pues desde la colonización. Yo no he visto que nadie se haya rendido y todo lo contrario. Estamos viendo cómo hay un despertar entre las organizaciones que defienden pues los derechos humanos y que sí, que se les ataca y que se les cortan todas las vías una y otra vez, pero se busca la forma de continuar presionando por lo que nos une a todos.
Y fuera de las fronteras de Perú, ¿hay una buena respuesta de la comunidad internacional, de organizaciones que también son claves para presionar a un Estado?
Por supuesto. Ahora, por ejemplo, Survival lanzó, más o menos a la vez que Orpio presentó el caso ante la CIDH, una acción de presión de envío de emails de activistas y simpatizantes al gobierno de Perú pidiéndole y exigiéndole que protegiera los territorios y la vida de los pueblos no contactados. Y en los primeros días fueron enviados miles de emails, ya van más de 7.000 emails y se ha sentido. Y de hecho, hace unos días pues celebrábamos que por fin se ha descongelado uno de los procesos, dos de los procesos de reconocimiento de territorios, ¿no? Tenemos dos reservas indígenas, que una se llama Cacataigo, la otra Yabarita Piche, que llevan unas 27 años congeladas y otras 15. O sea, no totalmente congelada, pero no avanzaba, nunca llegaba a materializarse. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que tras esta presión internacional y la lucha de décadas de las organizaciones indígenas, se ha dado un paso muy significativo y se ha aprobado el establecimiento de estas dos reservas. Cierto es que, por una parte, está pendiente de salir en decreto supremo, con lo cual no vamos a cantar victoria hasta que eso no esté puesto por ley y firmado. Y, por otra parte, es que no vamos a parar hasta que todos los territorios de todo el pueblo no contactados estén protegidos.
Con ese paradigma nos quedamos, proteger los pueblos indígenas no contactados en Perú y en otros territorios, aislamiento, preservar su voluntad de no mantener relación con personas o colectivos ajenos, es la prioridad máxima. Y valga también esta conversación, esta entrevista, este análisis que hemos efectuado con Teresa Martínez, como firma también de esa campaña que lleva a cabo Survival International. Teresa, gracias por asomarte a esta ventana de contraparte y abrir con aire fresco de par en par esta realidad de los pueblos no contactados indígenas en Perú.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un abrazo.
Je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez afin que le monde sache ce qui nous arrive à nous, les enfants.
C'est son homme là-bas, déguisé en soldat, sans espoir, ici-bas.
La región de Biafra declara la independencia a Nigeria en el año 1967. Este hecho derivaría en una terrible guerra, en un conflicto armado cruento. Ben Okafor tenía 12 años cuando decide alistarse en el ejército para luchar contra las tropas nigerianas. Nunca olvidaría la fuerte experiencia de haberse convertido en niño soldado. Años más tarde, Ben Okafor destaca como compositor y cantante de reggae. Empieza a ser conocido, popular y una referencia de la música en Nigeria y en países del entorno. Su pasado pesa y pesa mucho. Eso también le convierte en activista contra el uso de los menores soldados. Y aprovecha su talento musical para escribir e interpretar temas como No Child Soldiers. Al proyecto y a su causa se unen otras artistas africanas como Alpha Blondie o Angelica Kidjo, entre otras. De esta forma, con este alegato al cese del uso de la infancia en contextos de violencia, convirtiendo a miles de niñas y niños en soldados, ponemos el punto y seguido a un rato de radio que se abraza de manera indefinida a los derechos humanos y la solidaridad. En breve regresamos con mejor o peor propuesta, pero de lo que sí estamos seguros es que lo haremos con el mismo compromiso.
En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte, en OndaCero.es.